Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Marcos, oyente del Español y de Barcelona. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¡Qué dic! La millor hora para escuchar la radio. Aquí, a la linterna, amb l'Àngel Expósito.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Terminamos semana, otra semanita complicada, dura, tensa, crispada, esperanzada y a veces optimista, pero en la mayoría de las ocasiones sorprendente y por inaudita. Las vacunas avanzan y progresan adecuadamente. Los datos corroboran que estamos doblegando a la pandemia y otros datos confirman que la recuperación económica está ahí, al final del túnel. Problema, los millones de personas que se han descolgado posiblemente para siempre por esta crisis. Lo increíble en esta España nuestra es que en medio de todo este carajal, como si tuviéramos poco, los españoles volvemos a pegarnos un tiro en el pie, por no decir un tiro en otro sitio. Ahora con los indultos a los presos del proceso independentista catalán. Unos indultos cantados que han provocado un choque frontal entre el gobierno de España y el Estado de Derecho, entre Pedro Sánchez, su persona, y las instituciones, las más altas instituciones. Mira, con este ambiente y rodeado de este carajal, el general Varela, jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, me invitó a moderar una mesa redonda sobre los valores de nuestra generación, los baby boomers, dentro del ciclo Retos Futuros. A mi alrededor, el general Marcos, jefe de las FAMET, el general Papenfuss, jefe de Telecomunicaciones de Estados Unidos en Europa, el diplomático Bernardino León, la psicóloga y exdelegada del Gobierno en Madrid, Maripaz García Vega, Manuela Carmena, Fernando Riaño por el Grupo 11 y el sociólogo y economista Jesús Ignacio Martínez Paricio. O sea, un nivelón y aquí el membrillo en medio. Bueno, el tema es que hablamos y debatimos de valores con mayúsculas y me viene que ni para el pelo esta semana, porque estos meses y tras este maldito año de coronavirus, lo de los valores nos ha dado una vuelta. Uno, la familia. ¿Cuánto ha cambiado, espero que para mejor, el concepto que tienes tú de los tuyos, de los más cercanos a ti, durante este puñetero año? La ministra Margarita Robles fue la primera en abrir la sesión y en sacarnos el concepto familiar. ¿Y sabes qué? En muy pocos sitios, como en España, la familia somos lo que somos. Dos, el trabajo, el esfuerzo y la disciplina. El liderazgo como valores que nos enseñaron nuestros padres y que quizás, como dijo el general Marcos, no estamos sabiendo transmitir a nuestros hijos. Claro que, sinceramente, viendo lo que vemos como líderes a nuestro alrededor, apague y vámonos. Tres, educación y niños. La educación, el conocimiento y la historia como la base de todo para mirar al futuro. Para lo bueno y para lo peor, ¿eh? La educación como clave de la competencia y de nuestros problemas. Claro, y hablando de educación, pues inexorablemente yo pensaba en el proceso. 4. Manuela Carmena habló de tolerancia y de la disociación entre los españoles de a pie y la crispación política que nos invade. 5. Se pusieron sobre la mesa las tres H's. Humildad, humanidad y humor, como señas de identidad de esta España que nos dejaron y que me da a mí, nos estamos cargando. Y pensé entonces en cuánto engreído nos ilumina, en la falta de empatía tras un año tan durísimo y en cómo mi abuela y mi madre se reían de sus propias miserias. 6. El mundo, la globalización y España en el planeta. No deberíamos perder la perspectiva de la marca España, ni de nuestra historia o del idioma. Y claro, vuelvo al proceso y me voy mosqueando. 7. Se habló en ese acto en la Escuela de Guerra del Ejército de la ejemplaridad pública. Desde casa hasta lo más alto. ¿Seguro que nuestros líderes son ejemplares? ¿Pueden, en general, darnos algún ejemplo de algo? 8. Y en este sentido, pregunté por la ética, por la educación y la formación en los valores éticos desde la más tierna infancia. ¿Tú abres un periódico hoy? Y pregúntate por la ética. Y me quedé con una frase que dejó sobre la mesa Fernando Riaño, de la ONCE, comillas, en la vida, unas veces se gana y otras se aprende. Y pensé en los sanitarios este año, en los científicos, en policías, guardias civiles, bomberos, militares, en todos esos ejemplos y en otros que son los que acaparan los titulares. Y 10, mi postdata, el honor. Un asistente a la jornada sobre valores preguntó a la mesa vía telemática: ¿qué es para ustedes el honor? Y volví a las portadas, a la apertura de los informativos de radio y televisión, y repasé en mi memoria este año y esta semana, y vi muy claramente qué es el honor y qué es el deshonor. Ahora clasifica tú en cada una de las dos quién lo protagoniza. Noticias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y repasamos con Alberto Escalante las noticias de este viernes 28 de mayo. Hola, Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mamen. Comenzamos con los datos diarios del coronavirus. Sanidad notifica hoy 17 muertos. Estamos ante la cifra diaria más baja desde agosto.
La tasa de incidencia sigue bajando, aunque hoy apenas cae 7 décimas, hasta los 124,3 casos por 100.000 habitantes. En 7 comunidades autónomas sube ligeramente. En cuanto a las vacunas, más del 37% de la población tiene ya al menos una dosis y 8,8 millones de personas han completado la pauta.
La Agencia Europea del Medicamento confirma que la vacuna de Pfizer es segura en menores de entre 12 y 15 años.
Ahora tendrá que recibir la autorización definitiva de la Comisión Europea y cada país miembro decidirá si la administra o no. Además, la EMA vuelve a recomendar poner dos dosis de AstraZeneca, aunque recuerda que tampoco hay riesgo en mezclarla con Pfizer.
La plataforma Unión 78 convoca una manifestación contra los indultos a los presos independentistas.
PP, Vox y Ciudadanos confirman su apoyo a esta iniciativa liderada por María San Gil, Rosa Díez o Fernando Savater. La concentración tendrá lugar en la Plaza de Colón de Madrid el 13 de junio.
Según el Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, vuelve a crecer el porcentaje de catalanes contrarios a la independencia.
Se mantiene la tendencia de las últimas encuestas y ese porcentaje sube otro punto y alcanza ya el 48,7%, casi 4 puntos más que los partidarios de la independencia. Si se hubieran repetido las elecciones, habría vuelto a ganar Esquerra y Ciudadanos podría haberse quedado fuera del Parlamento.
Interior traslada a otros dos etarras a cárceles cercanas al País Vasco.
Cumplirán condena en la prisión del Dueso en Cantabria. Uno de ellos es Juan Luis Rubenac, condenado por el asesinato de dos militares y con penas que acumulan más de 1.000 años de cárcel. El gobierno ha trasladado a casi 230 presos de la banda terrorista.
El Tribunal Supremo abre juicio oral contra el secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez.
Está acusado de dar una patada a un policía durante una manifestación en Tenerife en 2014. Se enfrenta a una posible condena de 6 meses de cárcel y otros tantos de inhabilitación, además de una multa económica.
La Fiscalía investigará la devolución en caliente de menores en Ceuta.
Ha abierto diligencias formales para esclarecer lo ocurrido hace unos días en la ciudad autónoma, ya que la ley prohíbe devolver en frontera a los menores de edad. Se calcula que de los 8.000 inmigrantes que cruzaron la frontera con Marruecos, 1.600 eran menores.
Los 27 dan vía libre a Bruselas para emitir deuda y financiar el fondo de recuperación.
Polonia y Austria han sido los últimos en aprobar la norma. La intención de la Comisión es empezar a captar financiación en los mercados a partir de junio y poder repartir los fondos en julio. A España le corresponden 140.000 millones.
El recibo de la luz sigue en aumento, bate récord en un mes de mayo.
Hoy se sitúa en el nivel más alto desde la borrasca Filomena el pasado mes de enero. El recibo medio se va a situar por encima de los 80 euros, impulsado por el precio del gas y los derechos de emisiones de CO2.
Detenido un sicario en Madrid, acusado de más de 100 asesinatos.
Entre ellos se encuentra el de su suegra, por supuestamente quitarle dinero. El hombre de origen colombiano es el cabecillo de una trama criminal con influencia en todo el mundo. Y nos queda, Alberto, algo de los deportes.
El Real Madrid ha hecho oficial esta tarde el fichaje de David Alaba, procedente del Bayern de Múnich, que firma por 5 temporadas. Además, ya está en marcha la Final Four de la Euroliga de baloncesto. El Barcelona se mide al Armani Jeans Milán a partir de las 9 de la noche. El ganador se enfrentará en la gran final contra el Anadolu Efes, que ha vencido esta tarde al CSKA de Moscú. Y la campeona del mundo de bádminton, Carolina Marín, se ha lesionado en la rodilla a solo 2 meses de los Juegos Olímpicos de Tokio.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Tenemos por delante, Mamen, un fin de semana muy soleado y con tiempo veraniego en general. Mañana sábado las temperaturas podrán superar los 30 grados en buena parte del centro y sur del país, sin descartar algunas lluvias dispersas en el norte. Será el domingo cuando las nubes puedan cubrir gran parte de la península y las islas, y también sin descartar los chubascos tormentosos fuertes en Aragón, Cataluña y norte de Castilla-La Mancha. El viento soplará con fuerza en las áreas de tormenta y también en las Islas Canarias.
Vuelve el buen tiempo, las ganas de viajar, de recorrer kilómetros y, cómo no, las ganas de ahorrar con Wilet, la app de Repsol. Este fin de semana, si pagas en tu estación de servicio Repsol tus repostajes de carburante premium con Wilet, puedes conseguir hasta 4 euros de descuento. Vuelve a viajar con Repsol Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Aún nos queda una cosa más. Los fondos de la Biblioteca Nacional siguen guardando tesoros hasta ahora desconocidos. Se ha localizado una comedia escrita por Lope de Vega en su etapa de madurez, de la que no se tenía constancia. Además, está firmada con el nombre de otro autor, Sefi García.
El dramaturgo más popular del siglo de oro español sigue desvelando sus secretos casi 400 años después de su muerte. En la Biblioteca Nacional estaba escondido un ejemplar único de la primera edición de esta comedia, sin datos de imprenta. Salió del taller sevillano de Francisco de Lira. Yo he hecho lo que he podido, fortuna lo que ha querido. No figuraba siquiera en las listas y documentos en los que aparecen las obras de Lope pendientes de localizar. Es más, su autoría estaba atribuida a Miguel Bermúdez, aunque un estudio de Abraham Madroñal, catedrático de literatura española de la Universidad de Ginebra, no deja lugar a dudas. Tenemos una nueva comedia de Lope, una obra de madurez y con mucha sorna sobre la política de la época.
El foco de este viernes lo enciende Antonio Arráez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Antoine, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, el tema político de esta semana está claro, y lo que te rondaré, aunque no está bien citarse a uno mismo, vamos a hablar de cosas serias como es una cena. Sí. Mi amigo Antonio anunció a la audiencia la semana pasada, pues quiso hacer el listo. En fin, aquí el Menda adelantó que Pedro Sánchez iba a conceder los indultos a los presos del procés, y me temo que alguien ha perdido una apuesta, ¿no, Antonio?
Pues así es, fue en Inocencia Juvenil.
Será eso.
La que me llevó a jugarme contigo una cena a que el gobierno rechazaría los indultos. Déjame en mi defensa decir que se han cumplido algunas de las cosas de las que hablamos.
Sí,
esta semana se ha conocido la decisión del Supremo en contra de los indultos, se están dando ya los primeros contactos entre el gobierno catalán y el de España para poner en marcha la mesa de negociación, y lo más importante que te dije, ha empezado la fiesta que promete ser ruidosa. En cualquier caso, Ángel, como te digo, parte de lo que yo que te dije ya se ha cumplido. Y lo que tú dijiste se está por ver todavía.
Sí, bueno, lo que está por ver es el restaurante que tengo que elegir, pero no te preocupes, será de los buenos, tú tranquilo. Bueno, lo dicho, vete preparando los bolsillos. Después de todo lo que ha pasado esta semana, no me digas, Antonio, que aún mantienes que el gobierno va a rechazar los indultos.
Bueno, la verdad es que sería el único español que lo creería, después de lo claro que lo ha dejado el propio Pedro Sánchez esta semana, que es al final el que tiene que tomar la decisión. Parece, además, que tiene prisa en tomar esta decisión cuanto antes y acabar lo más rápido posible con este debate. La verdad es que la mayoría de los ministros, contando con los de Unidas Podemos, están a favor de los indultos, pero todavía hay alguno que le ha puesto encima de la mesa al presidente algunas razones para que pueda pensarse el rechazar esos indultos.
No es difícil encontrar razones. La primera, que los propios implicados rechazan el indulto, o eso dicen, y claro, lo peor, el famoso uturnarema fe, lo volveremos a hacer.
Puro sentido común. Y por cierto, en su informe el Tribunal Supremo lo utiliza como argumento jurídico. Tú no puedes conceder un indulto a alguien que no lo quiere y que se dedica a decir que cometerá el mismo delito. La famosa frase que tú pronunciabas, lo volveremos a hacer. Ya es grave que uno no se arrepienta, pero lo que es inaceptable es que amenacen con volver a saltarse la ley. Pero bueno, hay otro argumento que le han dado a Pedro Sánchez y este no viene tanto de Moncloa como desde Ferraz, que como todos sabemos es la sede central del PSOE.
Sí, sí, de hecho ha habido varones importantes que ya se han pronunciado al respecto. Te refieres, supongo, al desgaste electoral. Dicho de otro modo, a lo que esto va a costar en votos.
Desde que ganas cenas estás que te sales.
Ya ves. Claro.
El dilema es el siguiente. Si Sánchez quiere mantener una mayoría parlamentaria hasta el final de legislatura, tiene que conceder el indulto. Te puedo decir que aunque lo repudia en público, Esquerra lo exigió en las reuniones anteriores en privado. Y todos los socios parlamentarios del PSOE apoyan el indulto, desde Unidas Podemos hasta el PNV. Pero lograr esos apoyos hasta el final de legislatura le puede suponer un desgaste electoral en las próximas elecciones incalculable en estos momentos. En el PSOE te puedo asegurar que siguen analizando muy en profundidad lo que ha pasado en Madrid.
Bueno, pues fíjate, en el PSOE lo analizarán, los varones protestarán, el que se atreva. Pero yo insisto en que la decisión de Sánchez está tomada y que se asegurará llegar hasta el final de la legislatura pagando los indultos, Antonio.
Me parece que ganas la cena, sí. Ahora, la fiesta va a continuar. Lo próximo es que el gobierno va a derrochar de pedagogía para explicarnos su decisión. Vamos a empezar a comparar la situación de Pedro Sánchez con la que vivió José Luis Rodríguez Zapatero en el final de ETA. Ya han hablado en público de que ahora es un tiempo para ser generosos y están filtrando a quienes quiere escuchar que estamos ante una operación histórica para poner fin al llamado conflicto catalán y aseguran ellos que Esquerra está dispuesta a facilitar una solución.
Pues oye, ojalá sea verdad. Pero ¿qué quieres que te diga? Con estos mimbres es complicado.
Pues sí,
Antonio, como siempre, gracias compañero.
Buenas noches, muchas gracias, un abrazo.
Chao.
Hemos contado las noticias, ahora toca escuchar las voces del día. Marco Cavalieri Belén es jefe de la estrategia de vacunas de la Agencia Europea del Medicamento.
Ha sido el encargado, Mamen, de anunciar que los niños entre 12 y 15 años podrán recibir la vacuna contra el coronavirus. Se les suministrará la de la farmacéutica Pfizer-BioNTech.
Parece que con los pocos datos preliminares es seguro y dar resultados positivos para generar la inmunidad necesaria el uso de dos dosis de diferentes vacunas.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno,
anunciaba que a partir del 7 de junio España entrará a formar parte del estudio que llevará a cabo la Unión Europea del denominado Certificado Verde UE COVID.
Estamos hablando de un instrumento que lo que va a hacer es favorecer, porque va a garantizar una mayor seguridad en lo que representa la movilidad. Esta es una gran noticia para nuestra industria turística, no solamente para los destinos tradicionales en España de sol y playa, sino también de la España interior, cuya oferta pues crece en número y en atractivo año tras año.
Carolina Darias, ministra de Sanidad.
Los datos de vacunación en nuestro país van cada día mejor. Son ya más de 8,8 millones de personas con la pauta completa y el 37,3% ha recibido al menos una dosis.
Como me gusta decir, la campaña de vacunación va como un tiro. La Unión Europea, como saben, ha realizado una estrategia sin precedentes, que es la compra anticipada de vacunas, que nos ha permitido disponer ya en la actualidad de 4 vacunas que han sido autorizadas.
José Barro Nuevo, exministro de Interior del PSOE.
Ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE, donde ha considerado que los presos del procés no deberían ser indultados.
Está claro que las muestras, las concesiones, la complacencia, lo tal, no da resultados para llevarse bien. No hay que hacer ninguna concesión más hasta que no cambien las actitudes. Y, por supuesto, una elemental es que tienen que comprometerse a respetar el Estado democrático.
Y el sonido musical, Belén, yo creo que esto es uno de tus favoritos, ¿no?
Por no decir el favoritísimo.
El favoritísimo, Vetusta Morla.
Robaron las
Los madrileños Vetusta Morla Mamen ofrecerán una gira de conciertos a lo largo de este verano que les llevará por gran parte del territorio nacional. Y en ese tour hay una parada muy especial, y es que el próximo 26 de julio estarán actuando sobre las tablas del Teatro Real de Madrid. Una cita imperdible para todo fan que se precie. Las entradas se pondrán a la venta a partir del martes 1 de junio.
Pues ya estás tardando en comprarlas.
Es lunes y no sé yo si Espósito o tú me vais a dejar ir.
Seguro que sí. Chao, Belén, gracias.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Te voy a hablar de algo de lo que probablemente no hayas oído hablar nunca. Este 30 de mayo es el Día Internacional del Síndrome de Prader-Willi, una de estas enfermedades raras que afecta a uno de cada 15.000 recién nacidos. Es conocida como la enfermedad de los 1.000 síntomas. Ya solo el mote asusta. Muchos padecen hipotonía, que es la disminución del tono muscular, problemas en la termorregulación del cuerpo, discapacidad intelectual. Y uno de los síntomas más comunes es la hiperfagia, es decir, la sensación de hambre constante y de no quedar saciado cuando se come. Así que muchos de los enfermos, si no se les atiende como se debe, pueden padecer también obesidad. María Ángeles Zarza es la presidenta de la Asociación Española del Síndrome Prader-Willi. Marcos, su hijo, lo padece y nos ha contado cómo es la vida de una persona con esta enfermedad.
En mi casa, por ejemplo, la cocina está cerrada, no hay forma humana de que entres. O sea, hay un código numérico con el que tú abres la cocina para poder entrar. No se deja nunca dinero fuera de la cocina, porque ellos, en el momento que descubren que con el dinero pueden comprar comida, pues ya tenemos otro problema añadido. Y, por ejemplo, la puerta de mi casa no se puede abrir como las puertas de cualquier casa, para evitar que en un despiste tuyo se te pueda escapar y bajar y marcharse a comprar comida.
¿Te imaginas? La de Prader-Willi, además de desconocida, es una enfermedad muy complicada que supone una necesidad de tutela constante, algo que se hace muy complicado, como digo, para las familias que tienen que vivir con este problemón.
Llega un momento en su vida que los padres ya no pueden hacerse cargo, un poco por todo el tema de los problemas de comportamiento y, bueno, pues porque tener una persona con una enfermedad tan complicada como esta desgasta muchísimo a las familias. Según se van haciendo mayores, cada vez es más duro poder estar cuidando de ellos y que ellos estén bien.
Claro, el ingreso en una residencia general, es decir, donde atiendan a pacientes dependientes de otras enfermedades, no es una buena solución para ellos, porque sus síntomas requieren una atención muy personalizada. Por eso, la Asociación Española del Síndrome de Prader-Willi ha creado la residencia 1.000 diferencias.
Necesitábamos sí o sí hacer una residencia específica para ellos, con profesionales que conozcan cómo es el síndrome, y sin comida, o sea, sin cocinas, sin ninguna expectativa de que puedan conseguirlo, porque esto hace que ellos tengan una calidad de vida como podrían tener cualquier otra persona, que, bueno, pues al final creo que es su derecho, ¿no? Y nuestro deber como padres y como asociaciones conseguir un sitio donde ellos estén bien y estén atendidos y sean felices.
Claro, ponte en el lugar de esos padres, ponte en el lugar de esos niños, uno de cada 15.000. Bueno, se trata de la primera residencia específica para este síndrome que se pone en marcha en España. Se construirá en Leganés, ya tienen el proyecto aprobado, pero ahora necesitan financiación, claro, para poder hacer el sueño realidad. Cualquier persona que quiera colaborar puede hacerlo a través de la página web. Si todo va bien, esperan que a principios de 2022 pueda estar en marcha y acoger a cientos de adultos afectados por este desastre del síndrome de Prader-Willi. Acuérdate, Asociación Española del Síndrome de Prader-Willi.
Thank you. Nos damos a esta hora otro paseíto por las redes sociales. En Ecané, los oyentes están hablando del ritmo de vacunación en España, que no va nada mal.
Eso es, Mamen, son bastante optimistas. Y nos dice Manuel, por ejemplo, que parece que los plazos se van a cumplir. Cada vez estamos más seguros, hay menos muertes. Esa es la gran noticia. También nos dice Silvia que no entiende por qué el gobierno sigue intentando liarnos con la vacunación. Supongo que será porque no hay dosis de AstraZeneca suficientes. También nos escribe César, las comunidades autónomas están gestionando la vacunación de forma ejemplar y los ciudadanos estamos yendo en masa a vacunarnos. Y vamos a escuchar precisamente a una de las oyentes que ya ha recibido esa vacuna. Nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, 600-544-555.
Soy Ana Belén, os llamé hace un montón de meses porque había sufrido el COVID y estuve muy malita. Y bueno, para deciros que hoy me han vacunado. Así que estoy feliz.
Qué buena noticia, sin duda. Eso. Las dos, que ha superado el COVID y que ya tiene la vacuna. Sin duda. Nekane, pero hay oyentes que están hablando de otras cosas, ¿no?
Eso es, se sigue comentando también esos posibles indultos a los presos del Procés, nos dice Teresa. Entiendo que algunos partidos quieran manifestarse, el gobierno tiene que saber que muchos ciudadanos estamos en contra, y también nos dice Javier que si la justicia está en contra, que son la máxima autoridad, todo lo que diga el gobierno no tiene validez.
¿Y cómo se ponen en contacto nuestros oyentes con nosotros hasta que acabe el programa, Nekane?
Nos pueden escribir en facebook.com/lalinternacope, en Twitter @expositocope, notas de voz en el 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Y vamos avanzando también la información del deporte. Manolo Lama, buenas tardes.
Viene muy cargadita la jornada, no solamente en el aspecto futbolístico, con el anuncio del Real Madrid por parte de Alaba como nuevo jugador de la plantilla madridista, sino por la rueda de prensa que ha dado Jan Laporta, que ha prácticamente repasado todos los temas de actualidad del equipo blaugrana. Te lo cuento, nada, en unos instantes.
Hasta ahora.
Ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, Milagros? Buenos días.
Buenos días.
¿Eres friki de algo?
Soy muy friki de adoctrinar a mis hijos, porque aquí en mi casa somos todos del Madrid. Y entonces aquí yo a mis hijos les dije, el que no sea del Madrid no entra a esa casa desde que nacieron. A esa casa no entra, se va a otra.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Qué bien, por fin llega el buen tiempo y podemos irnos fuera los fines de semana. Pero ahora que lo pienso, dejamos nuestra casa vacía. Y se nota mucho que no estamos. Tenemos que ponernos una alarma. Y así nos vamos tranquilos.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en el Club del Gourmet del Corte Inglés, en tus restaurantes favoritos o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Las furgonetas eléctricas de Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Súbete al futuro y disfruta del ahorro que te ofrece un bajo mantenimiento y 8 años de garantía de sus baterías. Prueba 12 meses tu furgoneta eléctrica con Mercedes-Benz Alternative y consulta cómo reducir tu cuota con las ayudas del plan Moves 3. Infórmate en nuestra web.
Soy yo, el Colacao. ¿Te interrumpo? Bueno, igual en esta pausa podrías abrirme, echar un par de cucharaditas a tu taza, remover hasta que salgan mis grumitos y... ¿A qué ahora apetece un Colacao?
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Armando, ¿qué tal? Buenos días.
Primero de nada, felicitarte porque eres un crack.
Muchas gracias, señor.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Hemos recibido esta mañana un correo electrónico extraordinario, pero es alguien que, escuchando el programa, localizó a un médico que le ha venido de maravilla para su hijo. Fernando, nos ha llegado al alma tu correo.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas, en una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Pues Manolo, aquí te lo dejo, que tienes muchas cosas que contar esta tarde.
Bueno, vámonos de fiesta, mamen, porque el pasado miércoles se disputaba la final de la Europa League, ganaba el Villarreal y así sonaba su fiesta. Bueno, pues mañana toca otra fiesta, la fiesta de la Champions, partido que van a jugar el Chelsea y el Manchester City. Pero todo el mundo va a estar pendiente de un hombre, de Pep Guardiola. A lo largo de esta semana, el nombre de Guardiola ha vuelto a unirse con el FC Barcelona. Y hoy Jan Laporta, el hombre que fichó a Guardiola para el Barça, ha hablado de esa posibilidad de retorno a Elena Condis.
A nadie se le escapa que la vuelta de Guardiola sería el gran deseo de Laporta, por eso se le ha escapado una media sonrisa cuando le han preguntado si su sueño es tener de nuevo a Pepe en el banquillo del Barça. Laporta ha esquivado responder explícitamente sobre sus sueños, sus bajas pasiones, pero escucha porque se le entiende todo.
Yo el que, cuando me hablas de Guardiola, ahora el que
a mí cuando me hablas de Guardiola, lo que me viene a la mente es que le deseo que gane la Champions este sábado. Me gustaría mucho que, además de ganarla con el Barça, la gane este sábado, porque pienso que para él será maravilloso y para todos los que lo queremos. Pero no he venido aquí a explicarte mis sueños. A mí los sueños me gusta hacerlos realidad. Y no te explicaré aquí mis sueños porque, bueno, no veas, me parece que habría tomate.
Pues Guate, aquí hay tomate, pero lo que sí parece muy claro que el sueño de Jan Laporta es que algún día Guardiola vuelva a sentarse en el banquillo del Camp Nou. Rápidamente va Jordi, en rueda de prensa en Oporto, se le ha preguntado a Guardiola por esa posibilidad y qué ha dicho el técnico.
Pues que el sueño de Laporta va a seguir siendo imposible, al menos por el momento. Laporta, como hemos escuchado, no lo ha descartado en la rueda de prensa de esta mañana, pero al poco rato Guardiola ha cerrado la puerta en declaraciones a Movistar Fútbol, a Ricardo Rossetti, en la previa de la final de la Champions de mañana. Va a seguir en el City.
Pero es un privilegio para nosotros poder estar aquí, muchos de nosotros en este club la primera vez. No, voy a seguir aquí.
Eso es seguro.
Así de claro lo ha dicho Pep Guardiola, que por cierto, mañana se va a reencontrar con un español, porque mañana le pita Mateu Laoz. Y hay que recordar a Vilés que Guardiola y Mateu no casan muy bien, ¿no?
Que la relación de los dos no es buena es un hecho, Manolo, y se demuestra en el último encuentro entre los dos, que fue en 2018, en concreto en la vuelta de las semifinales de Champions entre el Manchester City y el Liverpool. Un partido con polémica porque en la primera parte Mateu Laoz anuló el segundo gol de los Citizens que les metía directos en la eliminatoria. Guardiola protestó muchísimo esa acción y al descanso fue directo a pedirle explicaciones a Mateu Laoz, que directamente decidió expulsarle. Después del partido, Guardiola se quejó amargamente en sala de prensa y por ello fue sancionado. Desde entonces no han vuelto a coincidir hasta la final de mañana. Aunque un colegiado como Mateu no gusta mucho a Guardiola, el técnico no ha querido hablar de esto.
¿Has hablado con Mateu desde el partido con el Liverpool?
No.
¿Habéis estado en contacto?
No.
¿Es este el tipo de cosa que te preocupa antes de un partido?
Ni un segundo, es un asunto que no podría importar menos.
Bueno, pues Pedro Martín, visto los antecedentes, ¿tú crees que le tiene manía Mateu Laoz a Guardiola?
Si alguien quiere pensar en que Mateu Laoz le tiene manía a Guardiola, hombre, disimularlo lo disimula muy bien, porque de 11 partidos, los equipos de Guardiola solamente han perdido uno. Y ese uno fue un Manchester City-Liverpool 1-2, cuando el Manchester City había perdido en el partido de ida 3-0. No sé, Lo único que sí, eso evidentemente, son dos caracteres de tíos hechos para adelante que a veces rozan, pueden rozar, pero que le tiene manía, qué manía, ni que le eches. Ya verás tú mañana qué arbitraje más bueno hace Mateu en la final de la Copa Europa.
Todos lo deseamos, que lo vamos a vivir aquí en el tiempo de juego, esa final de la Champions entre el City y el Chelsea. ¿Cuál es la última hora precisamente del equipo de Guardiola, Jurado?
Bueno, ha habido susto en el entrenamiento de hace un rato con Gundogan. Se retiraba con molestias en un muslo, no pudo acabar la sesión, pero parece que va a estar disponible para mañana. Guardiola ha pedido tranquilidad de la plantilla, dice que algunos jugadores están más tensos de lo normal. Todos disponibles para mañana, el 11 será el esperado sin los tres internacionales por España, ni Laporte, ni Rodri, ni Ferran Torres, que estarán, partirán desde el banquillo.
¿Qué destacamos del Chelsea, del equipo de Tuchel, Basteiro?
Tiene Thomas Tuchel a toda la plantilla disponible, incluidos Eduard Mendy, N'Golo Kanté, que serán titulares y nada se tuerce tras estar entre algodones la última semana. Al igual que será también titular el internacional español César Azpilicueta. La pareja de ataque apunta a Timo Werner, Christian Pulisic. Ahora mismo el Chelsea descansa en el hotel de concentración con la mente puesta en conseguir su segunda Champions League.
Mañana juega el City frente al Chelsea. Hay 7 españoles repartidos en las dos plantillas y un técnico como Guardiola sentado en un banquillo. Pero Tomás Guas, ¿tú con quién crees que va mañana España?
No es fácil, ¿eh? Hay mucho español en esa final. Los árbitros, por ejemplo. A lo mejor hay que ir a favor de los árbitros. Pep Guardiola, gran español. Juan Malillo, Ferran Torres. El doctor Eduardo Mauri, doctor del City, gloria del español. Rodrigo, del otro lado, Azpilicueta, Kepa. Es complicado. En realidad parece como si fuera una final de Copa nuestra, ¿no? Pienso que el barcelonismo y los lacistas irán con el City y el resto del personal, ¿verdad? El Madrid y demás irá con el Chelsea. Pero hay mucho español en juego. ¿Qué gana el mejor?
Bueno, hay que decir que seguro que Messi va a ir mañana con el Manchester City. Por cierto, tema Messi, Gil. ¿Anunció TV3 la posible oferta que Laporta le ha puesto encima de la mesa a Messi y su entorno?
Sí, una oferta de 10 años de contrato multisede y polifacético. Los dos primeros años los cumpliría de corto en el FC Barcelona. Después, viaje a Estados Unidos para jugar en la Major League Soccer, probablemente el Inter de Miami de Beckham, alternando el fútbol con la función de embajador del Barça. Pasado ese tiempo, 5 años en total, Messi y familia regresarían a Barcelona para que Leo se integrara en el área deportiva del club.
Bueno, hay que destacar que hoy ya en Laporta no ha rehuido ninguna pregunta sobre ningún tema y especialmente sobre la cuestión que tiene que ver con Leo Messi, Elena.
Es uno de los titulares. La renovación de Messi va por buen camino, pero no está hecha. Laporta dice que es moderadamente optimista y da argumentos para ver que está muy cerca. Messi confía en él, valora el esfuerzo del club y le ve ilusionado con el nuevo proyecto.
A ver, nosotros hemos hecho una oferta dentro de las posibilidades del Barça. Seguro que Leo se merece mucho más y puede conseguir mucho más, pero por sus ganas de hacer grande al Barça, yo creo que él, primero estoy convencido de que está valorando mucho el esfuerzo que estamos haciendo, yo pienso que le hace mucha ilusión continuar y está muy ilusionado con el proyecto. A los culés les digo que va bien, que no está hecho aún y además que yo le quiero agradecer que está haciendo unos grandes esfuerzos por comprender nuestra propuesta y además ha cambiado. Yo antes había otro presidente y ahora estoy yo. Y esto creo que le gusta. Y ahora tiene un presidente que tiene muchas ganas de que continúe en el Barça.
Bueno, ¿y el entorno? ¿Cómo ha recibido ese guante que acaba de tirar ahora mismo ya en la puerta Víctor Navarro?
Pues desde el entorno de Leo Messi ya informó ayer Manolo Oliveros, aseguran literalmente y entre comillas lo que hoy ha confirmado la puerta, que no hay ninguna oferta oficial del club. A los Messi les han molestado las filtraciones que aseguraban que Leo ya estaba renovado, porque todavía esperan ese contrato por escrito. Eso sí, lo cierto es que han aprovechado el tiempo, se han visto, han mantenido reuniones e intercambios de parecer y el propio Jorge Messi ha estado en Barcelona en el último mes. Leo estará hasta julio en Argentina con su selección y mientras su padre se queda al cargo de las negociaciones a falta de 33 días para que sea agente libre.
A ver, Dani Sanabre, después de escuchar a Laporta esta mañana y ahora a Víctor Navarro contando todo lo que tiene que ver con el entorno de Messi, ¿tú crees que Leo se queda?
Sí, sí, el tema Messi es el que menos me preocupa. Me preocupa más el entrenador, fichajes, estructura deportiva, pero Messi, aunque es verdad que hay un momento en que dice Laporta que solo es razonablemente optimista, casi toda la rueda de prensa Laporta ha dejado claro que Messi está contento con el esfuerzo que está haciendo el club por él. O sea que si me tengo que mojar, sí. Después de escuchar a Laporta hoy, creo que Messi se va a quedar.
Bueno, sería el gran fichaje del verano, que se quede Messi. Pero ojo, ¿qué más?
Qué bien. Por fin llega el buen tiempo y podemos irnos fuera los fines de semana. Pero ahora que lo pienso, dejamos nuestra casa vacía. Y se nota mucho que no estamos. Tenemos que ponernos una alarma. Y así nos vamos tranquilos.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ha anunciado Laporta que habrá fichajes la próxima semana, pero el que acaba de anunciar ya un fichaje oficialmente es el Real Madrid, Melchor Ruiz.
Sí, lo hacía unos minutos antes de las 6 de la tarde. Se trata de David Alaba, 28 años, austriaco, ex del Bayern, que se compromete 5 temporadas con el conjunto blanco. Cobrará razón de 11 millones por campaña. Se trata de un futbolista experimentado, polivalente, juega de central, puede hacerlo del lateral izquierdo y también en el centro del campo. 10 temporadas en el Bayern, Manolo, ha conquistado 28 títulos, donde destacan 2 Champions League, 2 Mundiales de Club, 2 Supercopas de Europa y 10 Bundesligas. Ha disputado 431 partidos con el Bayern y ha marcado 33 goles. Será presentado a la conclusión de la Eurocopa.
Bueno, pues de central a central, porque el futuro de Koundé, una de las estrellas de la Liga, ¿por dónde pasa Víctor Fernández Sevilla?
Bueno, vamos a ver porque el verano va a ser largo y Koundé ha hablado en la concentración de Francia. El sevillista va a redondear su temporada con la presencia de la Eurocopa y le han preguntado, por lo que comentas, Manolo, por su futuro, y ha dejado abierta la posibilidad de salir este verano del Sevilla. El Sevilla ya rechazó el pasado verano una oferta de más de 60 millones de euros por el del City, por el jugador. Koundé reconoce que este verano su futuro podría replantearse, pero eso sí, sin presión, porque se siente muy a gusto en el Sevilla.
En
cuanto a mi futuro, es seguro que puede que cambie de club este verano, no he decidido nada. Pero evidentemente mi objetivo es algún día evolucionar en un gran club para intentar progresar siempre y ganar trofeos también.
Bueno, ese también es el objetivo de Haaland, un tío joven que quiere evolucionar en un gran club. Pero hoy Avilés ha hablado el futbolista noruego del Dortmund sobre su futuro. Barça, Real Madrid, ¿algún grande de Inglaterra que ha dicho?
Bueno, Haaland es uno de los jugadores más cotizados de este mercado y su nombre se ha vinculado muchas veces con el Real Madrid, especialmente si la operación Mbappé se complica y sigue en el Paris Saint-Germain. Sin embargo, ojo Manolo, que el delantero noruego ha cerrado sutilmente la puerta de salida confirmando que seguirá en el Dortmund.
Tengo contrato para un par de años y soy muy respetuoso con mi contrato.
Bueno, veremos quién ficha a Haaland, pero bueno, para fichar primero hay que tener entrenadores. El futuro del Real Madrid pasa por conocer quién será su nuevo técnico. Andrea Peláez, hoy se ha movido a la junta directiva del equipo blanco.
Sí, ha habido reunión esta mañana en las oficinas del Real Madrid. El presidente Florentino Pérez ha estado reunido en Valdebebas durante una hora y media, entre las 10:30 de la mañana y las 12, con todos los miembros de su junta directiva. Estaba José Ángel Sánchez, director general, Pedro López, vicepresidente, Enrique Pérez, el hermano del presidente, y todo el resto de la junta, hablando del único tema que hay encima de la mesa, la contratación del nuevo entrenador que sucederá a Zinedine Zidane. Se han analizado los nombres y se han valorado las distintas opciones.
Lo que sí parece muy claro, Avilés, es que esto cada vez se acota más y ahora ya solo suenan dos nombres.
Sí, el nombre principal es el de Pochettino. No ha terminado bien la temporada en el PSG y su relación con Leonardo no es buena y eso abre una posibilidad al Real Madrid, aunque de momento tiene contrato. Y luego está la opción de Antonio Conte, que es uno de los pocos entrenadores con experiencia en grandes equipos que se ha quedado libre y ahora mismo no tiene banquillo.
Y atención, porque Melchor, ¿tiene el Madrid prisa por firmar un entrenador o se lo va a tomar con calma?
Sin prisa pero sin pausa, podríamos decir, Manolo. Ya lo contábamos anoche en el partidazo, no va a ser inminente, se lo va a tomar con tranquilidad, principalmente por dos motivos, porque es una decisión muy importante quién va a ser el sustituto de Zinedine Zidane en el banquillo del Real Madrid y sobre todo porque queda mucho tiempo para ello. Al margen de los que ya están en los medios de comunicación, los nombres que conocemos todos, me dicen que hay otros nombres que todavía no han aparecido y que también barajan esa posibilidad. Así que, con tranquilidad. De los que se conocen, el que más gusta de momento es Mauricio Pochettino, el argentino, pero el problema saben que es importante. Tiene contrato en vigor con el Paris Saint-Germain, así que si no se desvinculase del conjunto galo, sería francamente complicado. Así que, sin prisa, como te decía Manolo, pero sin pausa, trabajando para buscar el sustituto de Zinedine Zidane.
A ver, Guillo Izquierdo, futbolísticamente hablando, ¿quién le viene mejor al Madrid, Conte o Pochettino?
Bueno, a ver, esto es muy relativo, muy personal, va en el gusto de cada uno. A mí personalmente me gusta más el estilo de Pochettino, que suele practicar sus equipos, un fútbol más protagonista con el balón, más de dominar los partidos y de llegar arriba con mucha gente. Conte en sus equipos, lo que hemos visto sobre todo es mucho físico, robar el balón, estar muy juntitos y luego salir al contragolpe con gente física y potente. Lo que sí es verdad es que Conte tiene mejor palmarés que Pochettino, también porque empezó a entrenar antes y ha entrenado a mejores equipos que el argentino.
Bueno, y atención, porque Zidane, que ya está desvinculado del Madrid, hoy Manu Torralba le hemos cazado en la capital de España, la gente de la COPE.
Sí, que es de Zidane, ¿dónde está Zidane? Que llevaba días desaparecido. Bueno, pues la redacción de deportes COPE lo ha encontrado comiendo en un céntrico restaurante de Madrid en el barrio de Salamanca. El ya exentrenador se rodea estos días de los más cercanos de su familia después de tomar una importante decisión. Ha llegado con su mujer eso de las 2 de la tarde y ya después, a eso de las 2 y media, se han unido su hijo Luca y su novia. Han sido 2 horas de reunión familiar que han terminado con cada uno saliendo por una puerta.
Por cierto, hoy nos ha preocupado Jan Laporta en esa rueda de prensa cuando ha dicho que ayer Ronald Koeman tuvo un problema de salud. Víctor Navarro, ¿Koeman se ha cabreado y qué es lo que ha dicho?
Sí, Koeman está bien. Anoche saltaron las alarmas cuando aparecieron noticias de que Koeman había estado en el hospital por un ataque de ansiedad. Laporta ha dicho que se llevaron un susto, pero Koeman ha querido matizar al presidente y a esos rumores. Su representante asegura que solo fue una visita rutinaria y el entrenador del Barça ha publicado una fotografía en sus redes sociales con los pulgares hacia arriba y diciendo: no creas nada de lo que oyes, estoy sano, eso es todo lo que importa en la vida.
Bueno, parece que esa se la tiraba ya en la puerta. ¿Le ha tirado ya en la puerta alguna Koeman Bajori acerca de su futuro?
Bueno, no ha resuelto las dudas sobre el futuro del técnico. Por un lado ha señalado que no se puede descartar su continuidad, que cumple el perfil, que tiene contrato en vigor, que están hablando y van a seguir hablando de lo que ha sido esta temporada y de lo que debería ser la próxima. Pero por otro lado, a pregunta directa del compañero Edwin Winkels, no ha podido negar la puerta que le dijera a Koeman que no era su entrenador preferido, que le diera tiempo para encontrar otro y que si no lo encontraba podría seguir. Así que todo sigue en el aire. Habla la puerta.
Ya le he dicho a Ronald lo que le tenía que decir y fue hablar muy claro. Estamos evaluando la temporada, tiene contrato en vigor. Es un entrenador que cuando llegamos ya estaba y que tiene un año más de contrato. Estamos en conversaciones y en esas conversaciones se evalúa todo. Quien primero sabrá nuestra decisión será Ronald. Yo creo que vamos aproximando todas las posturas y que hay muchas que ya están más que aproximadas.
Bueno, o sea, quedamos que Guardiola es un sueño, que Ronald, como encuentre uno, va a la calle y ese uno... ¿Ha hablado de Xavi? ¿Podría ser Xavi Hernández, Elena?
No le acaba de convencer Xavi, le genera dudas su poca experiencia. De hecho, Laporta no comparte del todo la opinión de nuestro compañero David Bernabéu, que le planteaba por qué no apuesta por Xavi al ser el entrenador más cruyffista que hay. Laporta no le regala ni medio elogio a Xavi, por cierto, os cuento que a día de hoy todavía no lo ha contactado.
Estoy seguro que será un gran entrenador, pero que todavía no tenemos referencias en concreto para poder aseverar de la forma que usted asevera esto. Yo lo deseo, ¿eh? Pero hoy por hoy pues hay un recorrido determinado. Aparte, es un tema delicado porque es un amigo y todavía lo complica más esto. En estos momentos estamos viviendo una situación diferente y que la solución no es la misma que la que tuvimos en el 2003 o la que tuvimos en el 2007-2008.
Bueno. Ya que estamos hablando de entrenadores, ayer no lo contaba Fran Viñuela, hoy se ha confirmado y además se ha despedido. El califa de Granada, Diego Martínez, se va del club. Fran.
No ha podido contener Diego Martínez las lágrimas en su despedida, en la que ha querido dejar claras dos cosas: que no se ha marchado por temas económicos y que todavía no ha negociado con ningún equipo. Simplemente lo ha hecho, dice Diego, por la necesidad de cambiar de ciclo.
Todos los ciclos en la vida tienen un fin y mi ciclo siento y pienso que ha llegado a su fin en este caso. Creo que tenemos que dar un paso a un lado, entregar el testigo y que el Granada Club de Fútbol siga evolucionando y creciendo, como estoy seguro que lo va a hacer conmigo como granadinista, apoyando y como abonado que soy y como granadino de adopción, porque esta es mi casa y así la siento.
Bueno, y por cierto, no ha querido confirmar cuál es su futuro. Ayer fue presentado Bordalás y hoy Pedro Zamora ha tomado los mandos, ha ido Paterna a trabajar, por cierto, en pleno brote de COVID en la plantilla valencianista.
Así es, Bordalás ya ejerce, hoy ha mantenido su primera jornada de trabajo para planificar sobre todo la pretemporada. Y a la Ciudad Deportiva de Paterna, como dices, también han acudido futbolistas y empleados del primer equipo para repetir las pruebas PCR después de haber detectado, ojo, ya 7 casos en el Valencia. El último, Manolo, ha sido el holandés Jasper Cillessen.
Bueno, ya que estamos hablando de fútbol, tenemos que hablar de la Liga de primera, de segunda, pero antes del Leroy Merlin.
Antes una visita, sí, antes una visita al Leroy Merlin, Manolo, porque qué bien sientan las soluciones de climatización de la operación verano del Leroy Merlin. Te ponemos un ejemplo, tienes el nuevo aire acondicionado Air Flexis con 3.000 frigorías, temperatura ideal, silencioso, eficiente, incluso con wifi, solo por 629 euros. Hasta el 21 de junio, las mejores ofertas para una casa perfecta te esperan en Leroy Merlin. Así que compra ya en su web leroymerlin.es, también en su app, por supuesto en sus tiendas y también por teléfono en el 910 49 99 99. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Por cierto, ayer Javier Tebas, presidente de la Liga Santander, habló y atacó y atizó a Florentino y a Laporta.
Si intentó hacer un golpe de Estado contra las competiciones europeas, os invito a que leáis la nota que ayer sacaron los tres náufragos con el barco medio hundido. O sea, no son los clubes, son Florentino Pérez, Gian Laporta y Andrea Agnelli.
Bueno, ya saben que Florentino Pérez, como es norma de la casa, no habla. Pero Juan Arias, ¿ha contestado Laporta Tebas?
Sí, ha criticado sobre todo el tema de la Superliga, sin citar a los clubes que son propiedad de estados. Ha denunciado que hay quienes se enriquecen del fútbol a costa de clubes como el Barça y ha asegurado que no se va a dejar intimidar por las amenazas del presidente de la UEFA, Alexander Zeferin, de expulsar al club azulgrana de la Champions.
A ver, yo a Zeferin ya le dije que nosotros no tenemos previsto pedir perdón por pensar, ni vamos a pagar una sanción que no tiene justificación. Si nos sancionan, iremos al TAS y estoy convencido que ganaremos.
Bueno, ¿quién ganará en la última jornada de la Liga Smartbank? Con tiempo de juego como testigo, Pepe Torrente. ¿Tenemos noticias de la pelea por el campeonato?
Sí, porque el Español visita al Alcorcón con solo 14 o 15 jugadores del primer equipo, según reveló Vicente Moreno. Si gana, es campeón, mientras que el Mallorca espera un tropiezo perico para poder dedicar el título a su entrenador, Luis García, tras el reciente fallecimiento de su padre.
Bueno, también tenemos noticias por la pelea para meterse en el playoff.
El Rayo, si gana el Lugo, pelea por subir y además llega en racha con 3 triunfos seguidos. El Sporting tiene que mirar a Vallecas, pero ojo porque va a tener al jugador número 12, 5.000 personas en el Molinón ante la Almería.
Lo del descenso va a estar más emocionante, más complicado y, Pepe, sobre todo, más dramático.
Sí, brutal, porque son 4 equipos. El Lugo tiene varias dudas atrás, pero sabe moverse muy bien en estos partidos. De hecho, el año pasado se salvó en la última jornada. El Alcorcón llega sin bajas de última hora y estos dos dependen de sí mismos. Logroñés y Sabadell buscan evitar bajar un año después de ascender, con lo que cuesta subir, y confían en los rivales del Lugo y Alcorcón que se juegan el playoff y el título. Ellos se miden a Las Palmas y al Mirandés, que llegan con los deberes hechos.
Por cierto, Andrea Peláez, también tendremos este fin de semana ya configurada la final de la Copa del Rey. Menudo cartel, ¿eh?
Sí, Barça-Levante, esa es la final de la Copa de la Reina, que se jugará el domingo a las 8 en Butarque. Las granotas lograron su pase in extremis, ganaron 1-0 al Atlético de Madrid con un gol en el 92. Habrá público en la final en la que se enfrentan las reinas de copas. El Barça tiene 7, busca el triplete, el Levante tiene 6 y quiere certificar un gran año en el que va a conseguir la plaza de Champions.
Eso será el domingo, y el lunes Basteiro debuta la Sub-21.
Esta tarde test PCR para volar mañana a Maribor, Eslovenia, para los cuartos de final, como decías, del próximo lunes ante Croacia. Tiene Luis de la Fuente a todos disponibles. La cita ante los croatas por un puesto semifinales el lunes a las 6 de la tarde.
Nos espera una campeona.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas Deportes COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cuando encuentras el amor de tu vida, sentir que vas levitando es normal. Y que lo único que quieras sea estar todo el tiempo del mundo con esa persona, también. A encontrar el amor de tu vida no podemos ayudarte, pero con el tema del tiempo sí. Porque cuando juegas a Euromillones, puedes ganar todo el tiempo del mundo para hacer con él todo lo que quieras. Este 4 de junio, bote especial de 130 millones. Y eso sí que da para enamorarse. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías de Recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Triturado y al vacío, como sano y menos lío.
Batidora para triturar, batir y conservar al vacío.
Cómprala y Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Si lo ves todo negro, mejor que lo veas tinto. Protos 27. Acertarás.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Preguntaréis que cómo he acabado yo aquí en el seminario. Todo esto empezó hace ya 7 años, fue en una
y
novena.
Los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Atención, los Juegos Olímpicos los tenemos a la vuelta de la esquina y Ángel García, nos ha llegado una noticia que nos tiene asustados, que tiene que ver con nuestra medalla de oro, Carolina Marín.
Noticia mala, Manolo, que puede convertirse en malísima. Carolina Marín se ha hecho daño en el entrenamiento de esta mañana, tiene afectado el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, ojo, no es la que le operaron. He podido hablar con ella, está muy preocupada, aunque no tiene el diagnóstico definitivo. Y eso sí, alguien de su equipo me ha dicho, Manolo, que si tenemos una vela, que nos pongamos a rezar. Así que podría perderse los Juegos Olímpicos Carolina Marín y es nuestra gran opción de medalla.
Tocamos madera, nosotros nos marchamos a Mugello. Hoy primeros entrenamientos libres. ¿Cómo le ha ido a nuestros pilotos Borja González?
Bagnaia ha sido el más rápido en este primer día en el Gran Premio de Italia, en Mugello, por delante de un buen Alex Rins, que ha sido segundo. También han terminado entre los 10 mejores Viñales y Aleix Espargaró, así Marc Márquez, que incluso ha llegado a reconocer que sigue teniendo problemas físicos y no descarta en estos momentos tener que parar en algún momento para recuperarse mejor de su lesión del brazo.
Y atención, porque hoy se ha disputado la antepenúltima etapa del Giro de Italia, un Giro que está emocionante. Y Bernal Erifrade, que sigue sufriendo.
Sí, Simon Yates ha vuelto a demostrar en Alpe di Mera que está acabando el Giro como el más fuerte. Hoy victoria de etapa y con bonificaciones ha recortado 34 segundos a la Maglia Rosa y 42 segundos al segundo, a Caruso. Bernal, gracias al equipo y a la renta labrada en las dos primeras semanas, va a defender mañana en el último etapón alpino con 3 puertos de primera, 2:29 sobre Caruso, 2:49 sobre Yates, que es su dolor de cabeza. Desde las 4 lo contaremos en el tiempo de juego.
Mañana lo vamos a vivir con Erifrade, como ahora dentro de un ratito vamos a vivir la semifinal de la Final Four con el Barça. Pau Gasol lo tiene claro.
Es el máximo título que puedes aspirar en Europa y es un título que todos tenemos muchas ganas de ganar. Veo el equipo centrado, con ganas, con ilusión y entendiendo la importancia del momento y, bueno, preparados para competir. Y ojalá aprovechemos esta oportunidad y podamos acabar el domingo muy felices y celebrando un título especial.
Nos vamos a Alemania, nos vamos a Colonia. Allí está un hombre de la cadena COPE, Albert Díez. Última hora, a minutos de que balón al aire del Barça Olimpia de Milán.
En el Lanxess Arena, todo preparado para esta segunda semifinal de la Euroliga, la que tiene presencia española, Barcelona, Armani, Milán. Se está presentando el conjunto azulgrana, recordemos, 7 años después vuelve el Barça a una final a 4, ya le ha ganado los 2 partidos esta temporada al conjunto italiano y tenemos ya el primer finalista, el Anadolu Efes, que ha vencido al CSKA de Moscú 86-89.
Bueno, Parra, ¿y qué destacamos de los playoffs de la NBA?
Pues que Milwaukee se puso 3-0 ante Miami, que los Lakers mandan 2-1 ante Phoenix y los Nets venden por el mismo margen ante los Portland Trail Blazers y que esta noche todos estaremos pendientes del partido de Dallas. Los Mavericks reciben a los Clippers con 2-0 a favor que se llevaron de Los Ángeles y si los de Doncic vuelven a ganar, tendrán pie y medio en la siguiente ronda.
Bueno, seguimos en los pabellones cubiertos en balonmano. ¿Qué tenemos este fin de semana, Luis Malvar?
Pues Liga Sobal, última jornada. El domingo se disputa Logroño, Badahuesca, Nava, Naitasuna, Bidasoa, Granoller, Sinfín, Villaranda, Guadalajara, Puerto de Sagunto. En juego una plaza de descenso que queda por decidir y plazas por Europa.
Hoja de ruta del fútbol sala para este fin de semana, Javi Jurado.
Nos queda la última jornada de la Liga Regular. En juego el liderato, que será para el Pozo o Palma. Cartagena, Levante y Barça se juegan ganar el factor campo a los play-offs, donde hay todavía 2 plazas para 4 equipos, Valdepeñas, Zaragoza, Industrias y Betis. Y el play-out será para Jaén, Burela o Córdoba. Se juega todo, horario unificado domingo a las 6.
Todos estamos muy pendientes de los Juegos Olímpicos porque queremos saber en qué estado se encuentran nuestros atletas. Para hablar de atletismo, para darnos noticias, José Luis Gil, ¿qué nos tienes que contar?
Meeting de la Diamond en Doha. Yulimar Rojas se quedó lejos del récord del mundo de triple. Había 3 españoles. Adrián Ben y Olmedo hicieron quintos en sus respectivas pruebas. Abandonó Merzugui. Este fin de semana, el grueso del equipo español en el europeo por equipos de Silesia con la baja última hora de Ucrania.
Y atención, porque Rafael Nadal tenía dudas acerca de si ir o no a los Juegos Olímpicos. De lo que no tiene Rafael Nadal dudas es de que está en Roland Garros y que quiere conseguir su 14º torneo. Para ello, tiene un cuadro difícil, como ayer nos contó Ángel García. Pero hoy nuestro tenista, Ángel, ha hablado de sus rivales.
Ha hablado de muchas cosas, Manolo. Ha dicho que está encantado con la estatua que le ha hecho el torneo, que además le parece muy bonita. Ha hablado, por supuesto, de esa semifinal ante Novak Djokovic, que la ve demasiado lejos porque cree que tiene un cuadro muy complicado. Y sabiendo que le van a acompañar, ojo, Manolo, 15 españoles en el cuadro masculino y 5 en el femenino. Hoy, por ejemplo, se ha clasificado Carlos Alcaraz, el joven español. Claro, todo el mundo habla de los 14, los 24 Grand Slams y los 18 Roland Garros. Y Rafa Nadal dice, oye, 14 Roland Garros, 21 Grand Slams, yo de momento no pienso en eso.
Es que al final yo pienso que viene un torneo muy importante para mí y tengo que llegar lo mejor preparado posible, con la máxima ilusión. Lo otro ya sabemos que está ahí. Es que más que pensar o no pensar, es un hecho. Gracias a Dios y por suerte pues estoy en esta situación. O sea que creo que llego bien. Después hay que demostrarlo en la pista. Como siempre, pues con la máxima ilusión y actitud positiva de intentar jugar a un buen nivel desde el comienzo.
Y ahora le damos opciones de elegir. ¿Quieren información? Expósito y Mamen en La Linterna. ¿Quieren deporte? Eric Frade en Tiempo de Juego. Pero siempre aquí en COPE.